Tinto suena diferente, suena a barrio, a gente, a historias reales. Música, cultura, actualidad. Radio Sata, escúchanos. Y si quieres, participa.
Muy buenas, bienvenidos. Estamos en directo en Radio Sata y estamos en Entrevistas, el programa que no engaña, da lo que promete. Y hoy tenemos una entrevista, nos han venido a visitar Alejandro Banquero, buenas tardes. Bueno, Barranquero, disculpa.
Barranquero.
Barranquero, buenas tardes. Y Vicente Schultz.
Muy bien.
Espérate, que tienes aquí a alguien que no había subido los botones, perdonad.
Ahí sí.
Ahora.
Ahí sí.
Muy buenas.
Buenas tardes.
De nuevo Alejandro Barranquero y Vicente Schultz. Y tenemos, estamos aquí todos los alumnos del módulo del podcast, más allá del podcast, a la habitación o a la radio o como se llamara. Y tenemos aquí muchos compañeros que van a empezar a abrir fuego para conocer a nuestros invitados mucho mejor. Y Esther quería abrir, cuéntanos, Esther.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por prestaros a esta entrevista con novatas y novatos. Yo lo que quería saber, vosotros que investigáis tanto, si realmente se están notando avances en la comunicación del tercer sector en el que estamos.
Bien, bueno, pregunta compleja. Creo que en un escenario en el que lo hablábamos hoy, que hemos tenido hoy venimos de una jornada muy intensa, contextualizo, veníamos de la universidad. Primero hemos tenido una reunión con un grupo de investigación, que así a nosotros sí que nos interesan mucho estas cuestiones, porque nuestro grupo se llama Comunicación, Políticas y Ciudadanía, y entendemos la comunicación política muy desde abajo, ¿no? Y después nos hemos juntado con un grupo de estudiantes de periodismo social. No hemos parado de hablar y de reflexionar sobre estas cuestiones, y además Vicente ha tenido ocasión de presentar su tesis doctoral, en lo que está trabajando y que tiene que ver con una cuestión central sobre lo que preguntas, que es la cuestión de la participación en medios. Esto de comunicación comunitaria es ser consciente de que tenemos un derecho a comunicar y ejercerlo con las más variadas plataformas y a poder ser en comunidad. De ahí que el título del curso me parezca muy apropiado, ¿no? Más allá del podcast en tu habitación, ¿no? Esto no es un podcast conversacional, ni narrativo, ni explicativo. No, esto es un podcast, lo que estáis haciendo ahora mismo, colectivo. Esto es radio comunitaria. Esto es comunicación de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿se está prestando mucha atención a la investigación de estas cuestiones? No demasiada. Es cierto que hace unos años creo que sí que hubo un auge importante de la investigación y de la preocupación de este tipo de cuestiones, coincidiendo con un repunte de los movimientos sociales en España, que yo marcaría casi como el periodo de los indignados, las mareas, las indignadas, las mareas, blanca, verde, y los primeros 8M hipermasivos. Y es un periodo básicamente de ciclo muy alto de movilizaciones, de 4 o 5 años. A posteriori nos llega la pandemia, y creo que la pandemia ha desactivado mucho la participación, y además nos encontramos en un nuevo escenario marcado para mí por dos variables súper importantes. Una es la plataformización de la comunicación, ¿vale? Como una comunicación en la que las principales mediadoras ya son plataformas tecnológicas, tanto de la IA como de propietarias de redes sociales o de buscadores tipo Google. Y una segunda cuestión que tiene que ver con los auges de las extremas derechas y de los fascismos, ¿no? A los que no le interesa mucho tener una ciudadanía, primero crítica y segundo comunicante, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo no creo que tengamos un auge en estas cuestiones, pero sí que seguimos ocupando el papel secundario que hemos ocupado. Para mí, para la gente que conozco que le interesa estas cuestiones, para mí es mi disciplina con la que trabajo, pero también es mi causa política, y creo que no nos vamos a bajar del carro. Entonces, no pasa nada. Ahora mismo es un momento en el que parece que no hay alternativas, pero se siguen haciendo cosas. A la vista está.
¿Pero por qué? Porque si todos formamos parte de una comunidad y al final todos estamos en grupo, ¿por qué este tipo de radio que representa a la comunidad no tiene el mismo auge que una radio mainstream de las globales, vaya?
Sí, puedo responder. Me parece que lo que se ha visto mucho últimamente es que hay un control algorítmico del discurso en la esfera pública. Y eso va comandando un poco el comportamiento, los intereses de las personas de sintonizar cierto contenido por sobre otro. Lo que me ha tocado ver a mí en lo personal últimamente tiene más que ver con la organización comunitaria para la comunicación para responder a situaciones de adversidad fuerte. En el caso puntual mío, yo estoy investigando una zona de sacrificio en Chile, una comunidad víctima del ejercicio industrial desatado, sin ningún tipo de control. Los niños caen intoxicados, la gente se está intoxicando, los agricultores no pueden cultivar, y eso los obliga a generar comunicación. Ahí, claro, ahí guarda mayor interés, pero creería yo que se debe al sentido de urgencia. Si hablamos de la sociedad en general, creo que es una batalla que justo lo veníamos conversando con Alejandro, se está perdiendo terreno un poquito por el trending topic, ¿no es cierto?, que está marcando un poco la línea del interés público, y eso no está tan fácil.
Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a este espacio. Yo tengo una curiosidad en este mundo de la comunicación, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, hablamos de una palabra tan global, pero realmente vosotros que investigáis tanto y que hace un momento nos hacías tantas preguntas, que tu investigación, claro, está en todas partes y además con la oportunidad de tener a alguien de Chile también aquí con nosotros. El público que hoy en día participa en la radio comunitaria, ¿cuál creéis que es? ¿Cuál realmente? ¿Cuál es el que participa y cuál es el que escucha?
Lo veníamos también discutiendo y comentando en el taxi que hemos tenido un ratito para hablar. Claro, esto es algo que nosotros nos hemos preguntado, más bien nos hemos preguntado a vosotras en las investigaciones que hemos ido haciendo, ¿no? ¿Quién hace parte de un medio comunitario? Y bueno, en primer lugar, para hacer el retrato robot y el retrato medio, que es lo que parece que le interesa muchísimo al algoritmo,
el avatar, ¿no?
Yo diría, bueno, primero la presencia es absolutamente diversa, muy intergeneracional, ¿vale? Y por supuesto hay cruz absoluto de géneros, ideologías, diría procedencias geográficas, edades, etcétera, etcétera. Segundo, a mí me da la impresión de que nos acercamos a los medios comunitarios porque hay un activismo previo que nos mueve. Es decir, antes estamos formados como ciudadanos porque hemos participado y hemos militado en alguna organización, o simplemente nos pica el gusanillo por parte de nuestras familias o de gente a la que conocemos, etcétera. Es decir, siempre hemos tenido como un grupo de pares donde nos hemos educado políticamente. Y yo pienso que cuando te acercas a un medio comunitario o te interesa un medio comunitario es porque estás tienes muy presente la cuestión de la ciudadanía. Y yo, ese es el perfil que hemos ido encontrando en la gente que se acerca. Ya os digo, mucha diversidad. Creo que, por supuesto, actitudes, si hay una ideología que está fuera de los medios comunitarios, son las ideologías de extrema derecha, los fascismos y por supuesto, ciertas formas de conservadurismo que creo que ya deberíamos de tener más que superadas, porque forman parte de acuerdos internacionales como los derechos humanos y los ODS, ¿no? Y a partir de ahí, claro, te encuentras mucha diversidad y creo que la procedencia tiene mucho que ver con nuestras militancias previas, ¿vale? Nuestras trayectorias previas y un grupo de gente que nos rodea que viene teniendo esa preocupación social, ¿no? No sé, os lanzo también la pregunta a vosotras porque muy probablemente no estemos muy desacertados.
Hola, buenas tardes, soy Óscar para Radio Sata y quería haceros un par de preguntas, o sea, una pregunta para los dos, como doctores e investigadores, y es algo que yo llevo cavilando mucho tiempo y bueno, y creo que el resto de la gente, más allá de la radio comunitaria, va más allá del podcast y mucho más allá. La pregunta era, ¿qué opináis de la información en esta época de desinformación en la que vivimos? ¿Y qué pueden hacer las radios comunitarias al respecto?
Óscar, solo recordarte que hablamos al micrófono.
Perdón. Perdón.
Sí, puedo. Y empalma un poco con la pregunta anterior también. Yo conozco un poquito más el contexto latinoamericano, el español no lo conozco mucho, debo ser honesto. Pero hay una conciencia muy fuerte de la desinformación. ¿Y por qué? Porque además, y respondiendo a la pregunta tuya, hay mucho interés, sobre todo en las comunidades más bien rurales o apartadas de los grandes focos urbanos, de participar, porque por lo general la situación mediática de los países experimenta una gran concentración y por lo tanto la diversidad de voces no existe mucho. Entonces los medios comunitarios lo que ha facilitado es que las comunidades, sobre todo rezagadas en zonas rurales, buscan espacios de incidencia y cuando ven que sus pares están logrando ser escuchados, generan un incentivo al demás para poder a seguir participando. Sin ir más lejos, en una investigación que presenté hoy día en la mañana con Alejandro, una de las personas que participan dice basta, no está en la presentación, pero es una de las respuestas que me dieron, basta con que una persona quiera participar y genere un espacio de participación para que el resto de nuestra comunidad ya se quiera sumar. Y en ese ejercicio de querer participar, es que las personas van adquiriendo mayor conocimiento, se van informando más. Recordar que informar es parte de participar, o sea, informarse es parte de participar, y van identificando que muchas de las realidades que ellos ven están mal informadas en la esfera pública, medial y a nivel nacional. Entonces hay un gran conocimiento de la desinformación, a la vez que hay un poquito de impotencia por el no poder no encontrar las herramientas para desmentir ciertos bulos, por lo general, desinformativos.
Y la pregunta es, ¿cómo combatimos desde la radio comunitaria esta desinformación? Que tanto, que sí, la gente lo sabe, pero ¿cómo se combate? Esa es la pregunta clave. O sea,
sí, es la pregunta clave. Lamentablemente es difícil encontrar la receta. Si uno mira o proyecta una respuesta un poquito más a futuro, justo veníamos conversando también con Alejandro, ¿qué pasa con la domesticación del algoritmo? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a tratar de entender esta arquitectura algorítmica y le damos vuelta lo que Emiliano Treveré habla del algoritmo de resistencia? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a adoptar la arquitectura algorítmica y la hacemos jugar a favor? ¿Podría ser una respuesta a este problema? Quizás sí. Estamos intentando observarlo recién. Es lo que me parece, que estamos todavía un poquito rezagados a encontrar esa respuesta.
Alejandro, Vicente, gracias por estar hoy aquí. Habéis hablado de medios comunitarios. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué papel creéis que debería jugar los medios comunitarios alternativos frente a los grandes medios?
Bueno, voy a retomar tu hilo porque me están pareciendo muy interesantes todas las preguntas y nos hacen casi a reflexionar en directo, ¿no? Entonces a mí me da un poco de miedo no poder tener tiempo para cocinar bien una respuesta. Pero es cierto que le decía a Vicente que yo tengo la impresión, y lo estoy viendo mucho con los estudiantes, de que vivimos en un momento, desde dos años, tres años de esta parte, muy nuevo, que tiene que ver con la introducción, la popularización de la IA, ¿Vale? Y ahora mismo estamos en una sensación de aturdimiento. Se nos nos supera. Nos parece, tenemos un sentido como demasiado grande de la máquina, como si la máquina fuera todopoderosa, y es muy poderosa, y la sensación de que somos muy pequeños, y eso tiene que ver con algo que es un fenómeno que viene dándose históricamente cada vez que aparece una nueva tecnología, que es la sensación de miedo a la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, lo hemos tenido, pero vamos, basta leer textos de historia de la comunicación para ver cómo fue la primera recesión del cine, de la televisión. Entonces, ahora mismo la máquina es grande, desvela todos nuestros temores, nuestros miedos. Ahora, a mí me da la impresión de que en unos años estamos superando esta sensación de aturdimiento, vamos a tener mejores políticas públicas. En este sentido, ya hay cierta regulación mucho más democrática de parte de la Unión Europea que empieza a... Ya hay sentido de conciencia pública, no se nos puede olvidar, ¿eh? Yo creo que todo lo que fue Cambridge Analytica, cuando se desvela que Facebook ha cedido datos al gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, esto creo que conciencia, no somos idiotas. Es decir, que creo que quien más, quien menos que utiliza redes sociales es consciente de que tú estás vendiendo tu intimidad por un plato de lentejas, como decía Morozov, ¿no? Somos conscientes de esto, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que estamos en un primer momento de absoluta estupefacción, se nos hace muy grande. Ahora, claro, lo decía antes Vicente, me parece muy interesante, decía que claro, la investigación está muy centrada en dos líneas. Una, políticas públicas, hay que regular, que es muy necesario y tenemos que apostarle a eso. Y la segunda, alfabetización digital. Pero yo me planteo, entre otras cosas, ¿alfabetización digital de quién? Nosotras, este grupo, creo que estamos suficientemente alfabetizadas en un sentido más crítico de la información, creemos en la comunicación comunitaria, etcétera. Igual tenemos que comenzar a aumentar los flujos de educación y introducir estas cuestiones en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de los medios públicos. Quiero decir, la educación no solamente tiene que ser de la ciudadanía. Igual no podemos educar como ciudadanos de otras maneras y desde las diferentes profesiones, ¿no? Y después yo comparto ahí con Vicente esta cuestión de que, bueno, estamos aprendiendo a manejar el algoritmo. Parece que hemos perdido la batalla a veces de las redes sociales, pero también sabemos que hay redes privadas y privativas donde se pueden hacer cosas. Hay movimientos de salida de las redes comerciales hacia otras redes que parece que nos dan más seguridad, tipo Mastodon, no sé. Es decir, hay movimientos. Lo que pasa es que la sensación de desesperanza, creo que de este último año, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero es coyuntural, no sé.
Hola. Muchas gracias por todo eso que nos estamos, digamos que aprendiendo todo. Con relación a la radio, que es una red social, pero como más tradicional, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué claves aconsejarían ustedes a los líderes de las radios comunitarias para generar una comunidad empática, participativa y que genere retroalimentación? Y que esta pueda ser medible, porque a veces las radios comunitarias están como solas. Entonces, hay mucha gente que escucha radio. Y entonces, incluso en el apagón se vio que la importancia de la radio aquí en España. Entonces, ¿cómo se puede generar esa participación, esa retroalimentación para generar contenido que a ellos les interese, les importe como ciudadanos del mundo?
Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante y me parece que es oportuno, desde la perspectiva del sur global, digamos, recalcar que los medios comunitarios no son homogéneos, no son todos iguales. Entonces hay diversidad de voces y hay diversidad de perspectivas. Un gran porcentaje de las radios comunitarias en Latinoamérica son radios evangélicas, que tienen una visión muy distinta de la sociedad a la que puede tener una radio comunitaria de un tinte más bien político, por ejemplo. Entonces esa pregunta es muy pertinente y me parece que es muy importante, porque ahí hay una oportunidad para los medios comunitarios de generar finalmente y por fin ese espacio de deliberación entre las diversas voces que se ha ido perdiendo por la cultura algorítmica y por las plataformas y esta idea de que nos encapsulamos cada vez más en nuestras redes sociales y lo que nuestras redes sociales nos dictan que tenemos que ver. Entonces nos estamos perdiendo en la comunicación entre voces diversas. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante e importante también que tienen los medios comunitarios, ¿no? De rescatar esa cultura heterogénea propia de cualquier sector.
Perfecto, pues aprovechando ahora que hablamos sobre el algoritmo y todo este tema, ¿hasta qué punto somos capaces de difundir nuestro mensaje o dependemos del propio algoritmo? Y como receptores también, ¿podemos decidir qué información tomamos y cuál no? ¿O simplemente lo mismo, somos un agente pasivo y el algoritmo actúa por nosotros?
Bueno, el algoritmo tiene muchísimo poder, sin lugar a dudas, y lo estamos viendo, creo que lo estamos viendo estos días, ¿no? Pero yo creo que nosotros, los seres humanos, somos por el momento no me atrevo a vaticinar el futuro, pero por el momento somos más que un promedio y un justo medio, que es lo que ofrece el algoritmo. El algoritmo primero detecta tus gustos y por otro lado estandariza la información. De ahí la importancia cada vez más de ese relato corto, del clickbait que se ve muchísimo en los medios y casi que están obligando a los periodistas. Lo han reconocido periodistas del País, periodistas del Confidencial, de cualquier medio, te reconocen que ellos tienen capacidad para hacer una noticia crítica, pero es que el titular se lo cambian los editores han quedado para cambiar titulares. Entonces, bueno, eso está ahí, importancia, tiene muchísima importancia, pero yo creo que nosotros somos más diversos que lo que nos ofrece el algoritmo, y de hecho creo que nos cansamos de las decisiones algorítmicas. Lo estábamos también comentando hace un momento, ¿no? El algoritmo sí nos lee los gustos en una coyuntura determinada, pero nuestros gustos son más diversos que lo que muchas veces nos cuenta el algoritmo. Dice, ¿por qué? ¿Ahora qué pasa? Que solamente me gusta el jazz y no me gusta el country porque acabo de oír esta semana jazz y no me quieres ofrecer música electrónica ni, metal. Entonces, no sé. Igual que nos saltamos de la publicidad. ¿Qué incidencia tiene la publicidad a veces en nosotras? Pues muy poca. Por supuesto, a largo plazo toda incidencia al final acaba pesando, pero la publicidad, hacemos mucho caso a los anuncios de televisión, incluso pueden tener un efecto adverso. Yo hay marcas que me han parecido muy agresivas a las que directamente no les voy a comprar nada. Me han parecido tan intrusivas que es que no los quiero ver en mi vida. Y bueno, como consumidores, ahí lo decía Canclini. En esto que decía Canclini decía, bueno, el consumo sirve para pensar, sí, el consumo sirve también para... Hay un activismo anticonsumo en el cual podemos decir, no, yo directamente en esto no participo.
Y perdón, para complementar un poco, ese me parece súper interesante lo que dice Alejandro. Hay una especie de desigualdad en torno a ese mismo fenómeno. La gente que tiene más recursos paga por las plataformas para que no le salga el anuncio. Entonces la gente con más plata evita el anuncio y los que no tienen plata son víctimas del bombardeo de información del anuncio. Se genera una desigualdad en torno al anuncio. Entonces es complejo.
Sí, y también nos preguntábamos si la inteligencia artificial podía ayudar los medios comunitarios o si amplificaba las como desigualdades entre clases.
Es que yo esta es una cuestión que hablo a veces con compañeros de los comunitarios y con compañeros y compañeras que están investigando el tema de los comunitarios y hay veces que me da la impresión de que esta cuestión tan reciente, creo que no reflexionamos suficientemente desde los medios comunitarios la cuestión de las redes sociales y de repente nos aparece, se nos populariza la IA y tampoco la tenemos reflexionada con una reflexión que debería de haber comenzado ya en la época de los medios comunitarios. Es decir, dice, hay un compañero que os recomiendo leer, que a mí me gusta mucho lo que hace, que se llama Santiago García Gago. Es español, pues, afincado en América Latina, ahora está en Mendoza, y él ha trabajado mucho en crear vínculos entre radios comunitarias y movimientos de software libre, ¿no? Y él te viene a decir en su tesis doctoral y en los trabajitos que está haciendo que claro, la radio comunitaria estuvo muy pendiente de las batallas de la comunicación de los años 80 y los años 90 prácticamente, hasta que llega todo este universo de las redes sociales y en la cual ese mundo se nos hace grande. Y creo que la cuestión de las plataformas, yo el debate no lo he visto demasiado en España, más allá de que está el debate, ¿vale? Pero es cierto que tú pones un producto como el que se está elaborando ahora mismo, comunitario, en una plataforma privada, y sí, por supuesto, expandes tu radio de acción, pero tienes que jugar a las lógicas de esa plataforma. Es decir, tiene la ventaja de que muy probablemente vayas a expandir tus potenciales oyentes, pero al mismo tiempo comienzas a participar de unas lógicas que no han sido las tuyas. Y algo que quería decir, es decir, no lo tenemos reflexionado por un lado, o no lo tenemos reflexionado suficientemente, y a veces me da la impresión de que estamos perdiendo la batalla, pero creo que podemos volver a retomarla, volver a pensarla, ¿no? Con gente vulvará. Y segundo, también hay que volver a la batalla, que está muy importante, no me gusta decir batalla, pero bueno, hay que volver al conflicto, que me parece muy importante, apostar también por las cosas antiguas. Lo ancestral funciona, como dice un libro que se acaba de salir este año, de Loretti y tal, lo ancestral funciona. Y más allá de la fascinación tecnológica por lo nuevo, nos estamos dando cuenta de que los formatos del sonido tienen todavía mucho predicamento. Los estudiantes y las estudiantes escuchan muchos podcasts. Nosotras somos oyentes de radio. Esto no ha pasado de moda. Yo cuando era estudiante me querían matar a la radio cada dos por tres y me venía estos agoreros digitales van a cargarse la radio y digo, bueno, se han equivocado totalmente. Y una cosa tan simple como la radio creo que conecta y tiene mucha fuerza todavía, es decir, lo ancestral funciona y se mantiene vivo y cierro. Y los comunitarios sí que han tenido algo que me parece súper importante, que es preocuparse de que a todo el mundo le llegue la información. Es decir, la gente que ha estado ahí preocupándose por el mundo rural, la gente que ha estado ahí preocupándose por el acceso de las personas mayores que no estaban, que no se incorporaron a la revolución digital hace unos años, aunque están plenamente incorporadas hoy, han sido los medios comunitarios. Y esto es súper importante, ¿no? Han mantenido la llama de lo que creo que tiene que ser la comunicación, que es llegar a todo el mundo, y se han preocupado por dar una batalla en la AM, en la FM, con el espectro radioeléctrico y con las cosas viejas, y al mismo tiempo mirándola nuevo. Pero bueno, hay que seguir mirando estos fenómenos nuevos que son preocupantes para el sector.
Un placer. Bueno, yo estoy encantada con toda la información que estoy recibiendo a primera mano. De primera mano soy Lina. Y con todo lo que estamos conversando aquí, me surge una duda. Y es, la radio comunitaria se supone que es de todos, que todos podemos interactuar o dar, llevar nuestra voz a lo que necesitemos. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto es accesible? Por ejemplo, yo no tenía conocimiento de esto, o cuando salía de aquí, que mi hijo me pregunte, ¿dónde has estado? ¿De qué has estado hablando? Esta información no es algo que sea como tan fácil, que nos llegue, como que nos eduquen. Tú decías antes lo de que nos tenemos que educar, pero no solo. Sí que pienso que hay necesidad de que empiece a primera mano, porque si no es porque yo a mi hijo le explico de qué hemos estado hablando, ¿de qué otra manera se va a dar cuenta el día de mañana? ¿Hasta que no tenga algún tipo de motivación social?
No, pero la pregunta incisiva, son muy buenas preguntas. Yo creo, por un lado, que tenemos que romper con, porque esto también es una ideología muy fuerte y unos imaginarios muy fuertes en torno a la cantidad, lo grande, lo impactante, lo, es decir, nosotras como radios comunitarias estamos ahí, existimos, hay experiencias de comunicación comunitaria muy grandes, que llegan a mucha gente, tanto en América Latina, como en Estados Unidos, como en Reino Unido. No es el caso de las emisoras que yo conozco en España, ¿vale? Pero ahora, creo que el criterio de la maximización de audiencias no creo que debería ser lo que nos rija a nosotros. Es decir, simplemente el ejercicio de estar aquí comunicándonos y contándonos un poco las cosas que pensamos, creo que es suficientemente transformador para las 11, 12 personas que estamos por aquí. Y una segunda cuestión que iba a decir que me parece importante. Claro. Creo que ojalá lleguemos a más gente, y creo que tenemos que pensar también a veces a lo grande, no tenemos que pensar siempre desde lo pequeño, pero pensar en lo grande, por ejemplo, es pensar, tal y como decía la compañera, en una radio comunitaria como una red social. Para mí, SATA era una radio que tenía mucha curiosidad por conocer, porque me han llegado trocitos de programas, cosas que hacéis aquí, contacto con muchas organizaciones de trabajo social, que a mí es una cosa que me toca muchísimo por orígenes familiares, ligazón con otras radios, organización de un encuentro de la Unión de Radios Comunitarias, enlazándose con otras radios y compartiendo programación con otras radios. Entonces, pensar en lo grande no tiene por qué pasar por un criterio de maximización de audiencias. Igual forma parte de... Igual es pensar en cómo nos aliamos con las organizaciones sociales del terreno, las redes comunitarias que tenemos a nuestro lado, nuestras vecinas, para expandir esto y que la llama siga ardiendo. No sé, no me parece tan preocupante no llegar a tanta gente, bueno, en el momento actual.
El punto de vista que tengo, que puedo estar equivocada, por supuesto, es... conocemos todos que podemos intermediar o ayudar al resto de la población, a lo mejor con ONGs o a lo mejor dirigiéndote a algún tipo de asociación, pero esta forma de también dar voz no es tan compartida, o por lo menos a mí no me ha llegado de esa manera, que a lo mejor... Sí que en otros ámbitos sea la voz del pueblo y que dices, por fin se pueden expresar de esa manera. O sea, lo veo súper súper potente y envidiable. Pero a lo mejor yo estoy localizándolo, y la perspectiva que tengo es muy local, que a pesar de haber sido voluntaria en algún ONG, es el primer contacto que tengo con este ámbito.
Me gustaría intervenir ahí porque me parece muy importante lo que dice Alejandro en cuanto a la masividad. Hoy día vivimos una cultura que necesitamos masas y necesitamos llegar al mundo. Nos premian con likes, con seguidores en redes sociales, y estamos muy obsesionados con ese tema. Yo creo que las radios comunitarias en general y los medios que buscan incidir sobre determinados temas, lo que comanda es el objetivo. Y en los medios comunitarios, al menos en Chile, el éxito, genial si nos escucha la mayor cantidad de gente posible, está bien, pero lo que nos desvela es que las autoridades escuchen lo que estamos queriendo comunicar, porque el fin último es que hayan cambios a nivel de política pública y esos temas. Entonces, si ese no es el tema de la radio comunitaria, en el caso, por ejemplo, en la inquietud que te genera a ti, de repente te devuelvo la pregunta, ¿cuál es tu objetivo por participar? O si tu hijo te pregunta, si tuvieras que explicar a tu hijo.
Sí, bueno, yo cuando salga de aquí intentaré también dar una perspectiva sencilla que pueda entender. Tiene apenas 6 años, o sea que tampoco demasiado complicado, pero que sí que también me gustaría que él aprendiera, tuviera en cuenta que su voz puede ser escuchada, que él puede transmitir a los demás lo que crea que merece darse voz y que también lo pueda compartir con el resto. Pero no era una crítica, sino más bien una reflexión o una manera de poderlo entender. Yo ahora que soy mamá, lo pienso siempre, hay muchas cosas que no me había planteado hasta ahora de cómo podérselo explicar a otra persona de una manera sencilla, sin darle tantas vueltas y que sea fácilmente transmitible. Que mañana en el recreo, quién sabe, le esté comentando a alguno de sus amigos, mira esto donde fui ayer, mira lo que aprendí y mira lo que podemos hacer.
Por eso te devolví a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Bueno, yo ahora mismo la intención que tengo es aprender y, bueno, creo que es lo que estoy consiguiendo, igual que mis compañeros.
Vale, yo quería preguntaros si que es verdad que las radios comunitarias sí que creamos un espíritu bastante crítico, pero en general se ha perdido. ¿En qué momento la comunicación ha hecho que, sobre todo lo estamos viendo en personas muy jóvenes en España, que se ha perdido totalmente el espíritu crítico y, bueno, compran el titular y ahí se quedan?
Bueno, voy a retomar ahí algún debate que tiene que ver con estas muy sugerentes preguntas. Antes veníamos comentando en clase de periodismo social, bueno, hemos hablado un poco del papel de las fuentes. Nosotros decíamos que el, bueno, periodismo social como etiqueta, eso es horrible, pero a nosotros nos sirve dentro del equipo de la asignatura para hablar de periodismo de derechos humanos y pegarle algunas patadas al periodismo tradicional y hablar de un periodismo más movilizador y demás, ¿no? Y cuestionar ciertos lugares comunes como, no sé, el papel de la fuente. Hoy hablaba de las fuentes de autoridad. Claro, ¿qué se considera una autoridad? ¿Al político, ¿no? O a la mujer negra activista que está liderando un movimiento en Estados Unidos, no sé, o aquí en España de afroconciencias. Entonces, esto es lo primero. Y hemos preguntado en un momento, Vicente, que quién quería dedicarse al periodismo social, al periodismo relacionado con organizaciones sociales de derechos humanos, y solamente ha levantado la mano una persona de un grupo bastante amplio. Y encima es un estudiante de intercambio de Brasil. Estupendo, por lo menos viene concienciado y va a su continente allí a llevar la causa. Entonces, bueno, pues ya me planteaba yo, digo, bueno, qué tipo de. Claro, la siguiente pregunta que quería revertir, Vicente, con muchas razones, ¿a qué periodismo queréis dedicaros? ¿A un periodismo de las corporaciones? Bueno, sí, es verdad que no está. Claro, quien paga manda. Y es. Es el imaginario, es hacer caja y hacer caja rápido y demás. Pero al mismo tiempo es una sociedad de gente insatisfecha. Sí, que se pongan a trabajar con quien paga manda. Habrá tres que tengan mucha suerte y hagan mucha caja. Pero el resto, cuando lleven 6 años en el precariado más absoluto, van a estar defendiendo ese tipo de comunicación. Igual están buscando alternativas y les da por montar un medio como hace unos años periodistas de público montaron La Marea, Materia, etcétera, etcétera. Como la gente de Telemadrid que echaron y se montaron TX Media. Es decir, que hay alternativas. Y creo que cuando uno está sobrepasa por el mercado, buscas otras alternativas. Sí, la ideología es muy fuerte. Y es una ideología de la comunicación súper individualista. Y lo que está primando es la comunicación personal hacia masas, ¿no? Entonces, bueno, es el escenario que tenemos, pero no podemos bajar la guardia, porque es que existimos. Y algo que enlaza, y ya cierro, algo que enlaza, claro, es que nuestra comunicación es muy revolucionaria, muy subversiva, ¿vale? Da mucho miedo. Que no se nos puede olvidar. Lo que pasa es que, esto lo digo en el aire, pero bueno, tenemos que ser amables porque también somos amables, somos la comunicación de la ciudadanía y nos damos, y bueno, y aquí abrimos los micrófonos a A gente en situación de calle, a un colectivo feminista que no tiene otra forma de comunicar que tal. Y una de las lecciones que aprendemos con comunicación comunitaria en un proyecto como esto es como que cualquier organización social se tiene que dotar de herramientas de comunicación para poner sus temas en la agenda pública. Suficiente aprendizaje. Hay mucha gente comunicando a la vez, las ONG comunican, los partidos políticos comunican, somos sociedades comunicantes, entonces que sepamos que existe una comunicación participativa y se puede hacer las cosas de otra manera.
Hola, nuevamente soy yo, Óscar. Quería hacer dos preguntas, una como comunicadores y otra como investigadores. La primera como comunicadores, ¿cómo veis vosotros el tema de las personas con discapacidad auditiva? No pueden llegar nunca a la radio, entonces creo que hoy tenemos tecnología suficiente para que si les llegara. Y era para saber el punto de vista que tenéis vosotros al respecto.
Wow, qué vergüenza, pero siento que me pillaste. Y me culpo mucho por eso.
Si os habéis quedado así, yo os puedo dar una.
Feliz.
Sí, sí, dánosla tú porque yo no...
Feliz.
Siento quitaros el protagonismo.
Para nada.
Es lo que hay que hacer.
Pero yo he tenido una idea, entonces pienso que con un simple QR se puede solucionar. El tema podcast, hablar con lengua de signos para las personas y minorías sordas y que les llegue también nuestro mensaje. El mensaje del pueblo, el mensaje que muchos de ellos no son capaces de oír en pueblos, uh-huh. En minorías y demás. Entonces yo creo que estas personas, que son los sin voz, también deberían de tener su voz y sus uh-huh. oídos, aunque uh-huh. no los tengan. Uh-huh. Esa es la lanzo para vosotros como comunicadores, que difundáis, no me importa, ¿sabes?
Lo pensemos, claro.
Y lo meditéis y demás. Y la última, la de la información, como investigadores, también tengo una pregunta que yo le doy muchas vueltas a eso, es el tema de la IA, es un poquito más moderna la pregunta, es el tema de la IA, ¿quién maneja la IA? Porque está muy bien lo de los algoritmos y todo esto que hemos hablado aquí, pero ¿quién maneja la IA? En un mundo capitalista, ¿quién maneja la IA?
Con la primera pregunta que no supe qué responder y diste una muy buena idea, hay algo muy paradójico, que las tecnologías nos pueden ayudar mucho a revertir esa situación, ¿no es cierto? Y ahí están algo relacionado con esta idea de los algoritmos de resistencia, domesticar el algoritmo, ocuparlo a favor, no solamente pelear contra el sistema algorítmico, sino que comprender su arquitectura funcional y ocuparla a nuestro favor, y ahí como que me hace sentido con lo que tú me dices, ¿no es cierto? ¿Y quién controla la IA? Bueno, depende en el uso que se le dé. La IA se alimenta de la información que genera la ciudadanía, pero también tiene una línea editorial invisible que, obviamente, como muchos sabemos, la controlan los nuevos poderosos, que son los medios de las plataformas digitales. Pero también están pasando por una... El otro día conversaba con un investigador en neurociencia en la universidad donde trabajo en Santiago, que decía que el ChatGPT 5.0 es la última versión que puede entregar información valiosa. Lo que viene después va a empezar a perder calidad porque hay menos evidencia que sale de la ciudadanía. Eso es lo que lo que estaba viendo él desde su área, al menos. Y estudios que él nos contaba... nos decía que ya no debería valer la pena contratar un sistema tipo ChatGPT del 6.0 o el 5.1 o como le quieran llamar en el futuro, pero que ese sería el corte. Entonces lo que él quería decir es que básicamente sin el conocimiento o de las personas, la gente que trabaja desde la academia, del conocimiento que se genera desde una radio comunitaria, desde un podcast, desde un diario en la web, le está faltando nutrientes a la inteligencia artificial para seguir desarrollándose. Habría que comprobarlo.
Bueno, yo ya hablando un poco más del futuro y también para los jóvenes, que es lo que nos puede llegar a interesar, os quería preguntar más pues eso, sobre el futuro de la radio comunitaria, si esta va a incrementar, va a ser más importante, va a tener más representación, o al revés, justo si va a tener menos. Y también conectando esto con las dificultades que tiene, o que al menos yo he percibido, en cuanto a financiación, a las pocas ayudas que tiene, y en parte a lo poco que interesa, creo yo, por algunos colectivos, que esta radio se expanda o que persista. No sé cómo lo veis y qué futuro creéis que espera.
A mí me llama la atención que problemas, cuestiones sociales importantísimas como la vivienda o como la sanidad hayan concitado movimientos sociales a su alrededor, y movimientos sociales muy potentes. Y ahora los movimientos por la vivienda, antiturismo, críticos con el turismo y tal, tienen mucho recorrido. Me da la impresión de que en España vamos a seguir hablando de ellos muchísimo tiempo. Y sin embargo, la comunicación no lo es. Y no lo es en España y no lo ha sido en ninguna parte. Es muy raro que existan movimientos plenamente comunicacionales, ¿no? El 15M sí que tuvo, hay una importancia en la cuestión de la comunicación por el tema, por ejemplo, de la transparencia, por el tema de los cánones que teníamos que pagar antes por grabar música en los CD. No sé si recordáis toda esa batalla. Y ahí sí como una batalla comunicacional que ahora mismo nos está dando, ¿vale? Porque también tenemos la sensación de que hemos perdido la batalla de la comunicación, ¿no? Lo que tampoco podemos olvidar es que con un buen marco de políticas públicas el sector se expande. Yo, por ejemplo, este verano tengo muchas ganas de ir, porque lo organiza un compañero nuestro, a un congreso que se hace en Galway, en Irlanda. Y en Irlanda lo que nosotros conocemos es que la red de medios comunitarios es súper fuerte y son un sector dentro del país. No sé si están compitiendo a los niveles estatales, pero en Francia también es un sector importante. Entonces, bueno, necesitamos un marco de políticas públicas que nos ampare bastante mejor que el que tenemos ahora. Pero no podemos dar la batalla por perdida. Ahora, a mí sí que me obsesiona, y ya cierro, me obsesiona entre las causas que tenemos que abanderar, es que la gente de organizaciones de muy diferente pelaje tome conciencia de lo importante que es la comunicación. Es decir, que la comunicación es un derecho transversal que afecta al resto de derechos. Y hasta que no hagamos comprender a nuestras compañeras de las ONG feministas, de la vivienda, de los jubilados, de tal, que esto tiene mucha importancia, llamémosle radio comunitaria, llamémosle comunicación participativa, la batalla seguirá un poco perdida. O agarrarnos, porque también creo que en el futuro los movimientos o los estallidos sociales, no me atrevo a decir movimientos sociales, los estallidos sociales van a tener que ver con manifestaciones muy culturales y muy del ocio, como las que hemos visto, por ejemplo, con lo de la Vuelta Ciclista. Eso era muy significativo, muy llamativo, el deporte. El deporte de repente nos echa a las calles y se lía la de Cristo y pone por fin ya... Bueno, ya estaba en el tema, ya estaba en la agenda pública, ¿no? Pero de repente nos movilizamos durante 2 meses por Palestina. Las movilizaciones fueron bastante masivas. Bueno, pues habrá que esperar también que se dé una coyuntura favorable más allá de un marco de oportunidades políticas que a veces ni siquiera tenemos con las élites que ahora mismo nos gobiernan, ¿no? Pero démosle también un poco de margen a la casualidad y al azar y a la contingencia, porque se vienen curvas y cuando el sistema aprieta mucho, 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 la reacción también puede ser muy fuerte.
Yo quería preguntaros, porque, bueno, voy a ir... Iba a decir, voy a ir desde el lado contrario, efectivamente. Venga. La función que sale mal. Desde mi punto de vista, no desde el mío en concreto, pero yo creo que un poco desde todos los que estamos aquí, desde la propia comunidad, la radio comunitaria o la comunicación comunitaria se ve como que es algo que importa muy endogámicamente a la gente que está dentro y que está en contacto con ello. ¿Cómo conseguimos llegar, no te hablo al gran público, porque no somos una emisora ni somos un módulo en este caso para llegar al gran público, pero cómo conseguimos derribar esa barrera para que la gente se interese primero por lo que está pasando cerca de ellos, que debería ser lo lógico, pero no lo es? Nos interesan más los gatitos que cuelga un señor en Burundi y damos like, pero luego, sin embargo, sacamos la emisora aquí, a lo mejor vienen 3 personas. ¿Cómo podemos dar un paso hacia adelante en ese camino?
Querido.
Sí.
Pero ponemos otro.
Me parece que la diversidad de voces juega un rol importante, la diversidad temática, pero con un objetivo claro. Masificar por masificar y diversificar por cumplir las cuotas, creo que nunca va a garantizar una expansión del medio, digamos. Pero sí ampliar los abordajes y desde una perspectiva más o menos con objetivos trazados, que obviamente pueden ir cambiando, pueden ir iterando, no hay nada tan estructurado ni tan rígido. Pero creo que sí, ampliando la participación, ampliando la diversidad de voces, y también tiene mucho de comunicación estratégica todo esto, porque no hay que tampoco endemoniar la comunicación, digamos, de carácter más publicitario o estratégica o de campaña. No tiene nada malo hacer con ello, algo con eso. Y si los medios comunitarios quieren o necesitan expandirse, también es parte del plan, digamos. Y también, como vinculando un poquito con lo que decías tú antes, yo creo que hay una suerte de garantía de que los medios comunitarios van a seguir existiendo, porque mientras sigan habiendo desigualdades en el mundo y mientras siga habiendo concentración de medios, siempre va a haber una necesidad alternativa. Me da pena llamar los medios alternativos porque nunca lo he considerado medio alternativo. Pero creo que van a seguir existiendo. Sí. Eso.
Y añadiría que cuando la comunicación local se está viendo tan atacada, el papel de los comunitarios también es súper importante. Es decir, el algoritmo lo que premia es la comunicación masiva, la cultura de masas, la cultura que concita mayorías, pero las localidades están absolutamente desatendidas. Hay un concepto que ahora se maneja mucho en la academia, que es el de los desiertos informativos, que son lugares que no tienen ningún canal de información. Y esos lugares son muchos, y también podemos hablar de desiertos informativos de determinadas poblaciones, ¿no? De quién tiene la posibilidad de tomar la palabra, y estos medios comunitarios están ahí, siguen existiendo. No sé, yo solamente por el propio hecho de existir me parece que tiene un valor. Incluso he llegado a veces, compañeras que me han dicho, bueno, me ha pasado a veces en Latinoamérica, dos veces me ha pasado no decir, bueno, esto ya, éramos una radio, ya no existimos. Y digo, bueno, pero seguir dando cursos, sí, pues ya tiene un valor esto. No sé, creo que es muy importante. Ahora, claro, hay que romper la endogamia. Y hay que romper la endogamia creo que se hace de diferentes formas. Primero enredándose con mucha gente, ¿vale? Conectando con las fiestas patronales, si hay una movida, estar ahí y hacerse visible, porque es que Telecinco no va a llegar, porque no le da tiempo. Y seremos las primeras, como muchas veces hemos ido informando de determinados asuntos e informando de determinados movimientos sociales, éramos los primeros que estábamos haciéndolo. Antes que otra gente. Y segundo, creo que es súper importante, y creo que no lo tenemos del todo explorado, el potencial de alfabetización y de educación mediática que tienen estos medios. Es decir, desde el momento en que nosotros nos presentemos a la ciudadanía como educadores en comunicación, creo que estamos ganando mucho. ¿Por qué? Porque la educación todavía tiene cierto crédito social, es decir, todavía tiene legitimidad y demás. Y segundo, que bueno, no nos estamos presentando como información contracultural, que también, pero que da un poco más de miedo. No, estamos presentándonos como educadores y gente que es sabia en desinformación, que está pensando el algoritmo, que está pensando la participación, y creo que eso legitima mucho lo que hacemos. Entonces tenemos... Y ahí tenemos un marco interesante en la nueva ley, en la última ley, ¿no? Que nos considera agentes de educación mediática, y creo que es algo que tenemos que hacer. Y ser como esporas. Ahora estamos en este curso, los 11, no sé cuál va a ser nuestro destino, no tenemos por qué tener un programa, o sí, sino que podemos ser gente pesada en nuestras barriadas, dando por saco al movimiento social, como dentro de nada hablando con los de ecologistas y contándole la película de los comunitarios. Con eso es suficiente, ¿eh? Ya somos esporas que llevamos a la gente las cosas.
Pues Alejandro, Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado, y seguro que a nuestros oyentes esto les ha parecido interesante y les ha encantado. Un saludo también a nuestros compañeros, gracias a todos.
Gracias.
gracias.
Muchas gracias.
Y despedimos en... despedimos entrevista. Nos vemos en el próximo programa.